Le va saludos desde la Unión.
Buen día, Javier. Un gusto saludarte. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, la reunión de ayer fue determinante con esta mesa técnica que integra también empresarios, viceministro. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, entiendo que ayer el ministro tuvo una reunión con un grupo de representantes de algunos sectores que le acercaron unos puntos que ellos piden que se revise de la propuesta, y estamos en ese proceso. De todas maneras, el ministro fue muy claro y el plan sigue firme conforme lo teníamos establecido, que la próxima semana se estaría enviando la propuesta al Congreso.
¿Pero los empresarios no piden 30 días más de plazo?
A mí no me consta eso. Quizás lo hayan planteado, pero a mí por lo menos no me consta que hayan pedido 30 días.
Viceministro, usted integró esa mesa en la que iba trabajando en cómo mejorar el gasto público.
Sí.
¿Cómo se podría mejorar el gasto público?
Tenemos una medida concreta ya ahora que tiene que ver con las compras públicas. En compras públicas, vos sabés que el Estado compra de una manera ineficiente, porque hay muchas entidades que compran los mismos productos, pero compran en distintos momentos del tiempo, a distintos precios, distintas cantidades, y ahí hay una pérdida de eficiencia de parte del Estado, ¿verdad? Y entonces la idea es avanzar en un convenio, en los convenios marcos o compras consolidadas, comprar, por ejemplo, el tema de las resmas de papel, ¿verdad? Todas las instituciones públicas compran eso, pero lo hacen en distintos momentos, a distintos precios, pero si el Estado hace una sola compra de gran volumen, puede conseguir mejores condiciones y por lo tanto un ahorro en el agregado para todo el gobierno, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo es una medida que ya está siendo estudiada ahora con un decreto, y la intención es quitarlo en las próximas semanas, los próximos meses. Esa sería la primera medida. Y por otro lado viene el tema del presupuesto, más en términos generales, lo que tiene que ver con la preparación del presupuesto, que hoy día tenemos una cultura que se enfoca en la ejecución financiera y no tanto en la entrega de productos, ¿verdad? Y de resultados para la ciudadanía. Entonces, el proyecto de presupuesto 2020 va a venir con una nueva estructura, con una nueva matriz presupuestaria. Eso se está preparando para presentarse en septiembre, como es habitual, la presentación del proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio. Y después el otro gran tema, Javier, es la función pública, ¿verdad? Todo el esquema de ingreso, promoción, remuneración y salida de funcionarios públicos, hay que revisarlo. Hay una oportunidad importante porque hay un grupo grande de funcionarios que se van a jubilar en los próximos años, unos 40.000 docentes y otra cantidad similar o algo mayor en la administración pública, con lo cual cerca de 100.000 funcionarios se van a estar jubilando. Es un momento muy propicio justamente que queremos aprovechar para mejorar esas reglas y también empezar a generar una mejor eficiencia del gasto salarial. En eso estamos, Javier.
Viceministro, me describiste ya los tres elementos y tengo consultas en los tres. Cuando usted dice comprar un volumen grande de resma de papel que vaya a servir por determinado tiempo, hay una experiencia en el Ministerio de Salud en periodo de Antonio Barrios que pensaban lo mismo. Santiago Peña pensaba lo mismo cuando era ministro de Hacienda. Dijo, no, vamos a comprar volúmenes grandes para que nos salga más barato. Y hacer eso costó y se arrastró, y me imagino que usted formó parte también de ese gran problema. Fue parte, porque en este gobierno es que renegociaron esas deudas con las farmacéuticas. Esa descentralización que ya se había logrado en las regiones sanitarias, por ejemplo, se rompió, y esa distribución de medicamentos fue totalmente un caos. Existen experiencias válidas. Entonces, ¿qué hacemos, viceministro?
Bueno, hay que en ese caso hubo evidentemente una mala gestión del proceso. Acá lo que se plantea es que esto es como una cuenta corriente que voy a abrir. Voy a comprar un volumen determinado de ciertos productos y te vas, digamos que utilizando de acuerdo, te vas cargándolo a tu carrito como cuando te vas al supermercado, de acuerdo a la cantidad que necesitas, ¿verdad? Entonces no hay una acumulación de stocks y una compra muy grande que eventualmente se puede perder ahí, ¿verdad? Y después, bueno, hay que ver los procesos, ¿verdad? Para que no se vuelvan a repetir esa experiencia.
¿Qué otro, o sea, ese en resma de papel, ese decreto, qué otros elementos va a contemplar con respecto a la al manejo eficiente de los recursos para compras?
Por ejemplo, Javier, fíjate que hay algunos procesos en donde hoy día participa o finalmente termina un solo oferente, ¿verdad? Y está muy claro que en esos procesos finalmente los precios, las condiciones no son competitivas. Entonces establecer por reglamentación de que ningún proceso, por ejemplo, pueda realizarse sin cuanto menos tener tres oferentes en los procesos, ¿verdad? Ese es, por ejemplo, otra medida concreta que vía reglamentación se puede establecer.
Este es un punto que no tengo cómo probarle con documentos, pero es una práctica real. El siguiente punto, viceministro. Sí. Alejandro es de la empresa Alejandro, Lucas es de la empresa Lucas, yo soy de la empresa Javier. Nos vamos a licitación para proveer resma de papel. Justamente. Okay. Ale pone 50.000 guaraníes el lote total. Lucas pone 51.000 y yo pongo 49.000. Sí. Pero en realidad, si hacemos esto y nos presentamos como como proveedor al Estado.
También se habló de eso, Javier. Mira, y justamente eso también tiene que ver con el proceso reglamentario de establecer muy bien quiénes son finalmente los beneficiarios finales, propietarios finales de la empresa, y establecer que no haya empresas relacionadas en los procesos, ¿verdad? Eso efectivamente lo que voy a decir es un problema, ¿verdad?, que también se busca atender.
¿Cómo van a revisar si esa no es una empresa fantasma?
Bueno, eso también es otro problema, pero entendí que lo que vos te referías era más bien a la posibilidad de que haya empresas relacionadas que compiten, entre comillas, pero en realidad son empresas que se presentan para, de alguna manera, asegurar la contratación.
Para llenar nomás para completar el álbum.
Sí.
Pero hay otro problema detrás.
Sí, decime.
Si aparece Diego y dice, ¿por qué ustedes ofrecen a 49.000, a 50.000 y a 51.000, cuando en realidad eso tiene que costar 40 nomás, o 35 inclusive? Lo que pasa es que esas empresas reajustan a esos niveles sus precios porque el Estado tarda en pagarle, y es un capital parado.
Así mismo.
Eso, como
eso también es un problema, efectivamente es cierto que sí. Y lo que necesitamos justamente es que haya una gestión financiera también que sea mucho más oportuna y ágil, de manera tal que justamente los precios en las licitaciones no estén, digamos, que afectados por esa decisión, porque efectivamente terminan cargándote en el precio la demora que muchas veces hay en los pagos, ¿verdad? Entonces hay mecanismos también para hacer eso, inclusive a través de la participación privada muchas veces del sistema financiero, donde se podrían conseguir líneas de crédito transitorias de manera tal a que esos compromisos se honren lo más rápido posible, ¿verdad? También se está trabajando en esa línea.
Sí, ¿eso también va a contemplar el decreto?
Eso en realidad va por fuera, digamos. Es una posibilidad que estamos evaluando con la banca privada, ¿verdad?
Uh-huh. ¿El borrador del decreto ya existe, viceministro?
Existe, sí existe. Existe, estamos analizándolo. Acá hay un trabajo que se hizo con contrataciones en el marco de la comisión de gasto, y también tuvimos apoyo de algunos organismos multilaterales que nos ayudaron a ver en profundidad los procesos. Hay que decir que en nuestro sistema de compras públicas, la información que tenemos es una información muy rica, que la tienen muy pocas entidades de contrataciones en la región, y eso nos permitió ver muy en profundidad cuáles son los problemas del sistema.
Bueno, viceministro, ahora nomás, ya cerrando esta parte y diciéndole que en algún momento nos encantaría acceder a ese borrador del decreto, porque, claro, porque vale la pena conocer. Es inevitable, sí, que te pregunte lo siguiente. Estaba viendo, sí, el debate presidencial en España. Cuatro, ajá, candidatos que se conocen al dedillo, con números, antecedentes de los problemas sociales, pero que tienen relación con la economía en España. Y observaba, uh-huh, lo siguiente de lo que los cuatro hablaban: del gasto público, de los impuestos, del déficit habitacional, uh-huh, por ejemplo, y de las pensiones no contributivas. Evidentemente estos son problemas de los países iberoamericanos, viceministro, ¿o estoy equivocado?
Totalmente, sí. Sí, son un problema. El tema de pensiones es un problema a nivel mundial porque, digamos que lo que predominan son los sistemas de reparto como el que tenemos en IPS y en la carga fiscal, y estos sistemas son muy vulnerables a la transición demográfica, y conforme la población se va envejeciendo o va subiendo la proporción de la gente en la tercera edad, entonces los sistemas sufren. Pero Javier, yo te quisiera decir ahí que en lo que tiene que ver con nuestra propuesta fiscal, porque yo diría no tributaria solamente, sino fiscal, porque acá hay medidas en materia de gasto público, compras, presupuesto, y también la propuesta de simplificación y modernización tributaria. Nuestro objetivo, Javier, es justamente atender otros problemas que son prioritarios para nuestro país, ¿verdad? El tema de educación y salud, ya es muy bien conocido que tenemos grandes déficits ahí en materia de educación. 9 de cada 10 chicos de 15 años no tienen competencias básicas en matemáticas. Tenemos todavía una prevalencia de la mortalidad materna en el nacimiento muy alta comparada con la región. Apenas 1 de cada 5 paraguayos tiene un seguro de atención de salud sanitaria. Y hemos hecho grandes avances en esas áreas. En la década del 90 solo se invertía 1% del producto en educación, hoy invertimos 4%. Antes de la década del 90 o durante la década del 90 en salud solo invertíamos alrededor del 2%, hoy estamos más del 3%. Pero todavía es mucho la necesidad, el desafío que tenemos ahí. Y todo lo que estamos haciendo, Javier, busca justamente generar más recursos y reorientar recursos hacia la educación y salud, asegurarnos con un esquema de blindaje donde todo lo que se vaya a recaudar adicionalmente, por ejemplo, con el tema tributario, vaya a un fondo especial, un fondo fiduciario que solamente pueda ser utilizado para educación y salud, ¿verdad? Nosotros queremos poner el capital humano ahora en el centro, Javier, porque fíjate, esta economía empezó a crecer allá por el año 2003, el énfasis se puso en la estabilidad macroeconómica, eso se consiguió desde hace unos 5 años atrás, el énfasis empezó a ponerse en la infraestructura y eso ya está hoy día, digamos que también como una de las prioridades de la política pública en la infraestructura, pero tenemos que poner el capital humano ahora, ¿verdad? Y educación y salud son los elementos centrales para el capital humano.
Viceministro, otros países, desde el Estado se regula el tema de los alquileres. ¿Usted qué piensa al respecto?
En materia de regulación, yo en general te diría que regular mercados o regular precios generalmente es una estrategia que no funciona tan bien, ¿verdad? A la larga tiende a afectar el desarrollo de los mercados, ¿verdad?
Pero cuando este mercado tiene un impacto social,
bueno, para eso están justamente los programas públicos. Nosotros tenemos un FONAVI, un Fondo Nacional de la Vivienda, tenemos subsidios importantes para viviendas sociales que son del orden del 90 o superior al 90% inclusive por el lado del Ministerio de la Vivienda, y tenemos programas de crédito que hoy día tenés para tu primera vivienda clase económica, estamos con una tasa de interés para el usuario final del 7.5% con recursos de la AFD. O sea, hemos avanzado mucho en ese sentido, Javier.
España regula el mercado público, regula perfectamente, existen precios públicos. Escuché que decía uno de los candidatos presidenciales, por ejemplo, hay algunas empresas que tienen hasta 10, 20 propiedades y estas empresas terminan dominando la fijación de precios y ponen lo que les considera y sobrepasan, hasta inclusive abusan. O por ejemplo, cuando se tratan de las famosas inversiones inmobiliarias. Sí. Hay que intervenir únicamente en el mercado con precios públicos.
Totalmente, pero eso entra de otro lado, digamos. Eso entra del lado de lo que tiene que ver con la regulación de la competencia. Y tiene que haber un organismo del Estado encargado de velar porque los mercados funcionen adecuadamente. Nosotros tenemos el Consejo Nacional de Regulación de la Competencia, que es una entidad de reciente creación dependiente, o se comunica, creo, al Ejecutivo a través del Ministerio de Industria y Comercio. Es un área que definitivamente tenemos que fortalecer y empezar a mirar eso, Javier, sin lugar a dudas. Hay no solamente el mercado inmobiliario, diría que puede haber otros mercados donde haya una presencia dominante de ciertos grupos que terminan afectando los procesos competitivos.
Viceministro, un gusto siempre, que tenga buen día.
Un saludo, Javier, un abrazo, hasta luego.
Humberto Colmán.